Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando del duelo por suicidio, así que no se muevan, por favor, escúchennos que esta plática va a estar muy interesante con una persona que tiene mucha experiencia. Regresamos.
Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio.
Hola, hola mi gente, ¿cómo se encuentran? Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a un episodio más del podcast de Tú no eres invisible. El día de hoy para mí es un gran placer poderles presentar a una persona con bastante experiencia, como ya pudieron haber escuchado. Vamos a estar hablando de este tema muy poco escuchado. Hablamos en sí como que del duelo en general, pero no del duelo por suicidio. Entonces, esta persona es psicoterapeuta, candidato en terapia familiar. Él se desempeña actualmente como director de coordinación de la clínica de United Way del condado de Broward y trabaja en estrecha colaboración con terapeutas que brindan servicio de salud. Y él también mantiene una práctica activa como trabajando con adultos que están lidiando con estos efectos del trauma y la pérdida por suicidio. Facilita grupos de apoyo para padres y familias que han perdido un ser querido por la pérdida de esta tragedia. Él tiene más de 23 años de experiencia y desde la Florida, Estados Unidos, está Rafis Anin. Bienvenido, Rafis, ¿cómo estás?
Gracias, muchas gracias por tenerme acá, entusiasmado de estar en tu programa y hablar con tus personas que escuchan tu podcast.
No, al contrario, fíjate que este tema, como había mencionado, se habla del duelo en general, pero no de las personas que pasan por esta parte de lo que es de el duelo por suicidio. Entonces, sí me gustaría que pudieras compartir tu experiencia que tienes acerca de cómo se vive esta relación del duelo por suicidio, porque es un tema que muchas veces todavía sigue escondido. Y ahorita que la verdad yo pude hablar con él y se me hace algo fantástico, porque a raíz de toda la experiencia de los proyectos que has manejado en tu vida, que estás trabajando con este tipo de personas, me gustaría que empezáramos cómo viven ese duelo, cómo se lleva, porque bueno, hablar del duelo en general, pero por una pérdida así es bastante incómodo, pero más que eso, fíjate que llega de repente, entonces a veces las familias no saben cómo actuar. Tú como terapeuta, ¿cómo llevas estos casos que has tenido, por ejemplo, en tu vida?
Definitivamente te quiero decir que primero quiero hablar como una persona más, como un hijo que perdió a su papá por suicidio. Yo perdí a mi papá por el suicidio y ahí comienza mi historia, ahí me entro al mundo de cómo llevar un duelo por suicidio. Como tú decías, es como que una tormenta que viene de repente, no sé lo que están escuchando, que se han criado en el campo, hay una tormenta que se aproxima, tú ves las nubes, está nublado, va a llover y podemos esperar qué va a pasar. Y eso pasa siempre cuando hay un duelo que se espera, ¿no? Un duelo que es esperado. Pero en este caso, una muerte repentina, súbita, como el suicidio, llega como una tormenta no anunciada.
Wow, fíjate que ahorita que comentaste esa parte, es bastante fuerte Háblanos un poquito de tu proceso, de cómo fue que llevaste esta parte, porque obviamente hablas desde tu experiencia, así es que bueno, nos gustaría escucharte un poquito más.
Claro, primeramente, mi más sentido pésame si alguien está escuchando ahora mismo que ha perdido a alguien por suicidio o una muerte súbita, COVID-19, que se ha llevado tantas personas, también repentinamente, donde entran al hospital y la persona entonces ya a veces no sale. Entonces, primeramente, mi más sentido pésame a los que están escuchando. Y este duelo que te estoy contando, que yo pasé, que muchos vivimos, lo vivimos en silencio a veces. Sí somos también parte de ese grupo invisible. En Estados Unidos y en Europa, en muchas partes se enfocan más en la prevención del suicidio y se olvidan que estamos nosotros, las personas, los familiares, que un ser querido se quita la vida, se mata, se suicida y quedamos nosotros. Para mí ha sido un aprendizaje. Yo duré muchos años en silencio y mi familia no quería hablar del tema y hasta hoy en día casi no hablan del tema. Y tuve que buscar ayuda y el primer paso fue aceptar lo que había pasado. Para mí comencé con la etapa de aceptar que mi papá no estaba, se había quitado la vida. Y entonces comienza para muchos de nosotros, y trabajo con personas que comienzan con un porqué, y este es un porqué constante. ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Y por ahí comienza el duelo por suicidio, en mi experiencia y con un cliente que trabajo.
Wow, la verdad que escuchar tu historia, la verdad lo siento mucho, y ya lo dijiste también, para todas aquellas personas que están viviendo este tipo de duelos. Y fíjate que también me hace a mí recordar hace algún tiempo que obviamente tuvimos una pérdida de una familia muy, muy conocida. Y fíjate que dijiste algo bien, bien importante, ¿no? Que no se habla casi muy abiertamente de todo esto. Entonces, ¿cómo poder ayudar a las personas a que puedan abrirse un poquito más y puedan hablarlo más abiertamente? Porque dijiste también que es un dolor como escondido, ¿sabes? Entonces casi siempre se vive así, pero sabemos que no es bueno. Entonces, ¿cómo poder orientar o cómo tú orientas a las personas a que se abran un poquito más en ese tema?
Sí, verdaderamente es uno de esos duelos que son no aceptados por la sociedad muchas veces, se sufre en silencio y son claramente invisible, como tu podcast lo dice. Y entonces, ¿qué se hace? Lo primero es reconocer que no fue culpa de nosotros. No importa lo que haya pasado, no hay por qué culparnos a nosotros. Y suena muy fácil, sé que suena fácil. Me tomó muchos años a mí, me tomó años, 5, 7 años. Me tomó 10 años hablar sobre esto. Eso no es un proceso que se hace de una vez, porque los vecinos o donde vivimos a veces tenemos miedo. Entonces, mi primer sugerencia, si nos están escuchando ahora mismo, es buscar a alguien con quien tú puedas hablar, alguien que pueda como desnudarte, decirle: mira, yo perdí a esta persona por suicidio, se mató, se quitó. Porque te digo algo, en 23 años, 24 años trabajando en este campo, he aprendido algo y quiero que dejarlo para tus oyentes. Lo que no se habla, no se sana. Si no se habla, no se va a sanar. Y hay que hablar del dolor que sentimos por cualquier pérdida, pero especialmente esa pérdida tabú o esa pérdida que no se habla. Porque todo dolor hay que hablarlo y hay que validarlo, sentirlo.
Y esta parte que acabas de mencionar, lo que no se habla, no se sana. Entonces, eso, para mí es uno de los puntos importantes. Si bien sabemos que quedarnos con todo ese dolor, sabemos que con el paso del tiempo a veces nos desgasta más, es algo que sí tenemos escondido aquí en nuestra alma y que todos los días de repente estamos luchando, ¿no? Estamos más sobreviviendo que vivir en este presente, y sabemos que no es nada fácil poder llevar esta parte, y sobre todo que se quedan con la culpa, ¿no? De pude haber hecho algo mejor. Entonces, imagino que esa es una de las principales causas en las cuales se tiene que trabajar, ¿no? El trabajar con esa parte de la culpa.
Sí, y quiero decirte que como es este programa, no tenemos mucho tiempo, pero para decirte algo que pueden hacer es no cargar con más carga de la que tienen que cargar. ¿Cómo te explico? Ya el duelo, el proceso del duelo va a traer lo que tú dices, va a traer esa culpa, va a traer ese porqué, va a traer el dolor de la ausencia. Si yo pudiera escribir uno de los libros, sería El dolor de la ausencia. Es porque cuando el duelo comienza a doler, es cuando comenzamos a sentir la ausencia de la persona en las navidades, en esos momentos importantes, cuando ya la persona no está a nuestro lado. Si estamos casados con alguien y somos ahora viudo o viuda, o aunque no estemos casados, pero vivíamos con alguien, compartíamos una cama, ahora en la noche cuando duermo solo, los extraño, no está ahí. Entonces, en la mesa, a la hora de comer, esa ausencia nos lleva al duelo. Pero no hay que añadir más a esto. Y a veces, cuando no hablamos de esto, como te decía, y tú también estabas hablando, del no poder hablar, no nos ayuda a sanar, es que también cargamos con un secreto. Eso nos lleva entonces a cargar con un secreto. Entonces, ahora tenemos el duelo a un lado y ahora también, ¿cómo mantener el secreto? Porque tengo que tener cuidado lo que digo, con quién hablo, qué digo, cuando me pregunten. Y eso es un nivel de estrés muy alto, porque no solamente el dolor del duelo, también estoy cargando ahora con el secreto familiar de que nadie se entere, y, o hasta mentir para no contar la verdad.
Wow, fíjate que sí, cómo cargamos con eso, ¿no? Y aparte súmale a todas las cosas que vienen en tu vida. Entonces definitivamente no podemos caminar ligeros, no podemos disfrutar de esta vida, y se me hace de verdad muy muy triste el que no se haya que no se haya podido como que expandir un poquito más acerca de lo que es esa palabra. Pensamos que es algo como muy malo, ¿no? Como, ay, es que sí, se suicidó. Entonces, pero no, o sea, simplemente verlo como es, ¿verdad? Una pérdida y que duele mucho y que siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces también, ¿cómo ustedes manejan, en este caso tú, con estos pacientes? ¿Cómo hacen algún tipo de trabajo especial con ellos? O sea, ¿cómo manejan todo esto?
Sí, es un proceso. El duelo y el sanar el duelo es un proceso. No hay nada que te pueda decir yo ahora mismo que te diga, escribe una carta y a esto y te sanaste del duelo. Es un proceso. Y quien quiera minimizar eso, me molesta a mí bastante cuando alguien viene, quizás, a tu programa o a otro programa o a la televisión y dice fácilmente a esto y a aquello y ya está sano del duelo. No, el duelo es un proceso. Es un proceso que toma tiempo. Cuando comienzo a trabajar con mis pacientes, con las personas que vienen a los grupos, el primer paso es buscar una comunidad de ayuda, un grupo. Hay muchos grupos en toda Europa, en muchos países, hay grupos en Estados Unidos, en línea. Mira, interesante, hay grupos en línea, en Facebook, mucha plataforma, hay grupos en líneas. Te mete a un grupo. Si no quiere que sepan tu nombre, entonces comienza con un nombre que, digamos, un avatar. María López, Juan de los Palotes, quien sea, pero entra, participa, comienza a decir, mi papá se quitó la vida. La otra que te puedo decir, y otra sugerencia o consejo o práctico o tips que te puede ayudar, es no hablar, si no quieres, de las últimas horas de tu familiar, cómo murió. Mucha gente hispana, latinoamericana, nos gusta el chisme, no sé cómo dicen en tu país, sí, por allá por México, le gusta el tiki-tiki, el chisme, y saber detalles que no van a ayudar, que van a causar más dolor, y simplemente quieren saber para tener información, para cotorrear con sus amistades. Y por eso a veces no hablamos. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo se mató? ¿Qué usó? ¿Sabes? No quiero hablar de eso. Lo que sí, tengo mucha pena y dolor. Y enfocarse en la persona y en el dolor de la partida. No en los hechos, no en los detalles gráficos, ni la última hora de esa persona.
Sí, y otra cosa que también pienso que es bien importante, que vivan su duelo, ¿sabes? Porque a veces por las presiones o por estar haciendo otras cosas o de repente salirse de esa realidad que acaban de vivir, que es una pérdida bastante fuerte, inesperada, entonces a veces no se vive ese duelo tal cual. Entonces el no reprimir esas emociones, porque pues el duelo tiene varias etapas, pero hay que vivirlo también, hay que sentirlo y que darnos permiso de sentir ese dolor porque somos seres humanos. Entonces muchas personas también hemos visto que se quedan y que suprimen ese dolor y por eso es que se queda ahí también por años. Entonces qué importante también es darle ese espacio a ese proceso, a ese duelo, para que tú puedas ir sanando.
Claro, y yo sugiero a personas que están en países lejanos, quizá no hablan el idioma en ese país, quizá no saben el sistema, cómo funciona. A veces puede ser la realidad que no quieren contarle porque están en el ejército, fuerzas armadas o en un trabajo donde su jefe no se puede dar cuenta de que, wow, mi familia es suicida, alguien se mató, y tienen miedo a hablar. Entonces, en esos casos, pueden comenzar un diario, a escribir en un cuaderno cómo me siento, cómo te extraño, escribirle carta a ese ser amado que ya no está. Hoy te extraño, mi amor, papi, te extraño. Y llorar y escribir con el lápiz, la pluma o el lapicero, lápiz y papel, porque también ayuda. El punto es sacar lo que tienes adentro, no guardarlo, como tú decías, en el corazón, porque eso comienza a podrirse y causa más dolor. Hay que dejarlo salir, sacar, hablar, sentir nuestras emociones.
Y acabas de dar un tip maravilloso, porque muchas veces, fíjate que se duele, bueno, duele bastante, pero también se llevan muchas cosas que quisimos hacer y no pudimos decirles. Entonces a veces es más ese dolor cuando hay algún roce o cuando algo sucede y no pudimos hablar, no pudimos despedirnos. ¿Sí? Entonces todo es tan inesperado que dices, wow, entonces nos quedamos con todo eso. Entonces qué maravilloso acabas de decir, de ponernos a escribir, de sacar todo lo que sentimos por esa persona y tómate el tiempo que tú necesites, ¿no? O sea, dicen, ah, es que ya tiene un año viviendo el duelo o dos, pero es que en realidad no hay un tiempo, no hay un tiempo para decir cuándo vas a sanar, pero de que definitivamente uno tiene que aprender a salir, a vivir de esa manera, aunque para muchas personas no es nada fácil, pero definitivamente empezar, ¿no? A sanarnos a nosotros, porque imagínate, o sea, estar viviendo todo el tiempo así, pues no podemos estar tranquilos ni en paz con nosotros, ¿no?
Claro, y por eso es un proceso, y como tú dices, es bueno escribir. Algo también que quería decir, tú lo mencionaste, y puede ser todo un capítulo de un libro, y es ese duelo por las cosas que no van a ser. Es un duelo por el futuro que ya no va a existir. Hay pareja que perdieron, ahora mismo quizás no están escuchando, alguien que perdió una pareja, que perdió un ser querido, o un amante, o alguien que quería mucho, y tenían planes futuros, y también decían, bueno, de aquí a nuestro aniversario vamos a ir a París, vamos a ir a Europa, vamos a ir a México y compartir. Digo París porque todo el mundo piensa en el romance de París.
Sí.
Y vamos a ir a París, a la torre, y ahí. Y hoy en día ese ser querido, esa pareja, esa persona, ese padre, esa madre, ese hermano mayor o hermano menor, cuando te gradúes de la escuela, hermanito o hermanita, te voy a llevar para que conozca Disney, y esas cosas no van a suceder. Y hay que llorar ese duelo futuro de las cosas que no van a ser. Como dice una canción por ahí romántica, lo que un día pudo ser y no será. No, creo que José hablaba un poquito de esto, lo que no pudo ser y no será. No va a ser. Y a veces duele. Yo recuerdo, si me da un momentico,
claro,
para contarte esta historia que yo siempre pienso, el momento que yo más duro sentí la ausencia de mi papá fue cuando yo me estaba graduando de la universidad, después de 4 años de estudiar fuera de Nueva York, en un campito de Nueva York, upstate New York, y apartado, que tuve tiempo para comenzar a sanar. Ahí comencé a sanar porque tuve que enfrentar la realidad de mi dolor. Y me acuerdo que la graduación, llamaron mi nombre y yo estaba ahí recibiendo mi diploma, miré alrededor, y me entró una tristeza inmensa. No sabía por qué. Todo el mundo estaba contento, felices, globos. Y yo me senté y comencé a llorar. Sin querer llorar. Lágrimas y lágrimas me salían de mis ojos. Sin poder. Y me llegaban hasta los labios. Las lágrimas cayendo. Y no era de alegría. Era una inmensa tristeza porque mi papá no estaba a mi lado. Mi papá siempre me dijo, hijo, estudia, hijo, esfuérzate, me ayudaba con la tarea. Y este momento para mí, él no estaba. Entonces hay momentos que nos agarran por sorpresas y esa ausencia se siente más fuerte. Ahora ya vienen las Navidades, viene Thanksgiving, vienen celebraciones, viene Año Nuevo y ahí va a ser un poquito más fuerte el duelo.
Ay, Rafi, lo siento mucho. Mira que tú nos mencionas esta parte de tu historia y de verdad que no he pasado por ese dolor, pero wow, de verdad que te abrazo con el alma en estos momentos y a todos aquellos que han perdido sí. a un ser querido por esta parte del suicidio. Y fíjate que qué importante, porque yo te veo a ti y tú has hecho todo lo posible por sanar, por estar bien y ahora tu propósito de vida, ¿no? El poder ayudar por medio de esta terrible experiencia a otras personas. Entonces eso para mí también es algo muy, muy increíble que tú estés haciendo esta maravillosa labor y más por algo que casi no se habla, ¿sabes? Que te pueden hablar en general, pero como dices tú, por pena o por qué van a decir los demás, prefieren callarlo. Entonces ya es doble carga, ¿no? De por sí ya hablar así del duelo es terrible. Ahora imagínate también agregarle el suicidio. Entonces, y cómo me llama mucho la atención, porque yo puedo escuchar en ti en que eres una persona paciente. Cómo la paciencia también nos ayuda de alguna manera a sanar todas estas, este dolor que vamos sintiendo con el transcurso de los años, ¿no?
Así es, así es. Y por eso, gracias, primeramente, muchas gracias. Hasta yo estaba ahí conmovido, me trajo memoria cuando lo cuento, porque de nuevo, fue un momento que se siente. Entonces, los que nos están escuchando ahora, van a venir momentos en que siente esta persona y crees que ya no va a poder seguir, porque la ausencia es tan fuerte, el duelo tan grande, pero por eso es un proceso. Yo siempre le digo a mi paciente y a mi cliente y a la persona con quien trabajo, los familiares que han perdido a alguien, le digo, el duelo es como las olas del mar. Así que yo lo veo, las olas de un océano, de un mar, que hay momentos que están bien fuertes. Cuando viene un huracán, yo que vivo aquí en la Florida, estamos cerca del mar, se ve esas olas así picantes, como que, wow, asustan, ¿no? Y hay días que tú vas a primera hora, a las 6 de la mañana, tempranito, o al caer el día, el mar está sereno, ese mar sereno es lindo, como un espejo, y eso es una paz, tranquilidad. Y hay otro día que siempre sube y baja, entonces el duelo es igual. El duelo viene a veces y estamos tranquilos, extraño a mi papá, agradecido. Para el otro día que digo, no, no creo que puedo seguir adelante. Extraño a mi esposo, extraño a mi esposa, no sé qué va a ser de mi vida, no me veo mi futuro. Entonces hay que ser paciente y entender que es como la ola del mar, y las olas del mar van y vienen, y el marullo, y así es. Y el duelo va y viene, y vamos aprendiendo cómo navegar o nadar en estas olas.
Sí, fíjate que pusiste un ejemplo maravilloso, porque así es cuando vienen esos recuerdos, y qué importante, porque yo ahora puedo ver que solamente conozco a una persona muy muy cercana a mí que pasó por esto, y entonces, pero ella fue su hijo, entonces le costó bastante tiempo, pero me estaba comentando, y que también lo comparto, de que lo más importante es aprender a cuidarse uno mismo, ¿verdad? Aprender a seguir comiendo, a nutriéndonos, porque ella decía algo, finalmente he aprendido a vivir con la ausencia, siempre va a estar en mi corazón, siempre va a estar en mi mente, y aquí, o sea, entonces yo lo que hago es cuidarme ahora a mí misma para poder seguir honrando su ausencia, para poder seguir honrando a esa persona que se fue, en este caso que es su hijo. Y qué importante es poder cuidarnos para que también por en nuestro ejemplo, en este caso el tuyo, ¿no? Tu ejemplo de tu experiencia de vida, poder seguir transmitiendo toda esta información y poder seguir ayudando a otras personas con esa experiencia, que se me hace de verdad maravillosa la labor que tú estás haciendo ahora.
No, muchas gracias. Y por eso, si alguien nos está escuchando, que hay en este momento que esté pasando por un duelo, sea por suicidio o lo que sea, de nuevo el COVID-19 ha traído muchas pérdidas, es saber que sí se puede, que sí viene un futuro, que podemos vencer o sobrellevar o sanar, cualquier palabra que quieran usar. Yo soy muy cuidadoso porque no, no creo que el duelo llegue a un punto donde 100% ya no lo sentimos, porque para mí el duelo es la expresión del amor que teníamos por ese ser querido. Y si amamos a alguien, siempre lo vamos a extrañar. Y con quien más lo amábamos, con quien más los queríamos, más lo vamos a extrañar. Pero lo que quiero decirle a tu oyentes es que hay que seguir viviendo, que la vida sigue, que podemos honrar a nuestro ser querido. Yo estando aquí contigo hoy, por invitarme, estoy honrando la memoria de quien fue mi papá, las cosas que me enseñó, cómo pude sobrevivir ese dolor, que él quizá no quiso causarme, porque en el momento la persona que está, lo que yo he aprendido hasta ahora por mi investigación y por escuchar la historia y más de 30 años en este proceso, la persona a veces está en tanto dolor ellos mismos, que para ellos en ese momento el suicidio es la solución. No lo entendemos, pero su mente le dice, si hace esto, es lo mejor. No piensan a veces en el dolor que nos va a causar. Entonces yo tuve que perdonar a mi papá por abandonarme, entre comillas, por dejarme, y hay que seguir viviendo. Un día yo escogí seguir viviendo, y estoy aquí para decirle a todos los que nos están escuchando que hay esperanza, que se puede sanar el duelo, que se puede seguir adelante, y que no podemos enterrarnos con el muerto, no podemos enterrarnos con el que se fue, porque si tenemos hijos, tenemos otra vida, tenemos planes, tenemos futuros, tenemos que seguir adelante. Y nuestros seres queridos quisieran eso, que siguiéramos viviendo.
Gracias. Fíjate que acabas de comentar una palabra que me resuena mucho, que es el perdón. Tú dijiste, yo perdoné a mi papá, ¿verdad? Y exactamente, porque no fue tu culpa, pero también aprender a perdonarnos, porque muchas veces vivimos con esa culpa y cargamos cosas que no nos pertenecen, y hay que perdonarnos porque no nos hemos permitido ser feliz, no nos hemos permitido vivir como realmente queremos, y sobre todo en honrar a esas personas.
Así es. Tenemos que ser, como tú dijiste, me gustó, ser paciente con uno mismo. Si nunca antes ha pasado por un duelo, es tu primera vez. Y como toda cosa por primera vez, se va aprendiendo. También estamos aprendiendo a vivir con la ausencia de alguien en un mundo que va tan rápido. Entonces a veces la gente viene al entierro o al mortorio o al ritual que hagamos. Hoy en día se usa mucho celebración de vida o memorial. El punto es que he visto como muchas familias dicen que los primeros días sobran comida, sobran flores, abrazos, pero ya después de 3 meses, 6 meses, nadie viene a tocar la puerta de esa persona, ni nadie, el teléfono no suena. Entonces, si está pasando por un duelo o conoce a alguien, como tu caso, que eres tu amiga, es bueno seguir, especialmente después que ha calmado un poco, 4 meses, 6 meses, ¿cómo estás? ¿Qué te puede ayudar? Vamos a tomar un café. ¿Cómo estás? Seguir a esa persona. Y si somos nosotros, pedir ayuda. Decir, oye, ¿quieres ir al cine conmigo? ¿Quieres tomar un café? Me siento sola, estoy un poco triste. O mira, el aniversario de mi esposo, de mi esposa, de mi mamá, de mi papá, es la semana que viene, va a ser bien duro para mí. Tú pudieras acompañarme a la misa o puedes ir conmigo al restaurante que le gustaba la comida italiana a mi papá y quiero ir a comer comida italiana porque él le gustaba mucho el fettuccine Alfredo o le gustaba la lasaña. Vamos, para yo honrarlo y para no estar sola. Pidamos ayuda. Como latinos, como hispanos, latinoamericanos y yo caribeño, nos cuesta decir, oye, me estoy hundiendo y necesito ayuda.
Sí, fíjate que a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? El pedir la ayuda que necesitamos. Hay que gritarlo a los cuatro vientos que necesitamos ayuda, porque definitivamente yo sé que solos no podemos. Y también me gustó lo que comentaste de hacer conciencia, de seguir ayudando a aquellas personas que pasan por ese terrible caso, como dices tú, ¿no? Los primeros días están ahí y después se olvidan. Y en esos momentos, y dices, bueno, se agradece, pero y ya después, ya como que ya pasó y bueno, ya está siguiendo su vida. Pero no, o sea, y qué bueno que lo mencionas, para que todos aprendamos de que necesitamos de todos. Y no importa que haya pasado a lo mejor 6, 7 meses y que todavía se sigan acordando de esa persona y que podamos ayudarlas, porque no sabemos todavía con qué están peleando ellos, ¿no? Internamente.
Sí, especialmente antes de cerrar, quiero no que se nos olvide que ahora vamos entrando en las navidades, que vamos a entrar en las fiestas de todo esto que viene por ahí, hasta Año Nuevo. Y es importante que si tienen un vecino o un amigo, que ustedes saben que perdió a alguien el año pasado en la pandemia, que ha perdido a alguien este año, que recién perdió a alguien en los últimos 2 años o 3 años, especialmente con esta terrible pandemia, que vaya y haga, toque de la puerta. No tiene que preguntarle nada, decirle, mira, te traje un poquito de comida, mira, te traje estos chocolates de navidades, mira, pensé en ti, ¿cómo está? Oye, ¿qué vas a hacer para Nochebuena? ¿Quieres venir a mi casa a comer? A tocar la puerta, a buscar a esa persona, una llamadita, un mensaje de texto, dale algo para que sepan que no están solos.
Ay, muchas gracias. Sí, esa generosidad que se siga viendo, y más como gente latina, que somos muy así, sí, abrazones y todo, ¿verdad? Para poder continuar.
Porque... Sí, claro, yo iba a decir el abrazo, pero como estamos todavía en la pandemia.
El abrazo virtual.
Sí, no, pero real, necesitamos una llamada de verdad.
Claro.
Mira, aunque sea un pedazo de pan, hoy en día, mira, no cuesta mucho dinero, en las navidades... De la tienda de $1, de $1, mira, te compré esta cosita de Navidad, este dulce de Navidad. Ay, qué bueno. Y ya.
¿Y sabes qué más? También, qué mejor que dar de tu tiempo, agarrar tu teléfono y mandarle un mensaje, no te lleva ni siquiera un minuto, o una llamada en tu tiempo libre y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, te escucho, ¿cómo estás? Y todos esos detalles son los que nos engrandecen como seres humanos, esos detalles que nos hacen ser más empáticos, que hoy en día ya sabemos que hay tantas cosas que pasan, que poco a poco se van perdiendo todos esos valores que hemos adquirido en algún momento. Entonces, qué mejor que empezar con todos estos detalles y saber que no están solos, porque además no sabemos también la vida cómo da tantas vueltas, y no sabemos en qué momento nos puede pasar a nosotros. Entonces, ojalá que no, ¿verdad? Pero uno no sabe, la vida da tantas vueltas, y qué mejor que empezar a cosechar y dejando esas cosas bonitas en la vida de los demás, para que nosotros también a la misma vez vamos creciendo. Nos hace ser más humanos, conectar más con las personas que están pasando por situaciones muy difíciles. Rafis, para mí ha sido un honor el que tú estés aquí. De verdad que... hablar de este tema es bastante enriquecedor, porque como te decía, casi no se habla. Si ustedes quieren encontrar a Rafis y todo lo que él hace, ¿dónde te pueden encontrar, Rafis? Déjanos tus redes sociales.
Sí, claro, por favor, se pueden escribirme, enviarme un mensajito, preguntarme cualquier cosa, sin ningún pago, yo no cobro. Está Rafis, como es mi nombre, R-A-F y latina con puntito S de Samuel, Miami Beach, como playa, B-E-A-C-H. Ese es mi Instagram, ahí que me pueden comunicar. Mi Instagram es Rafis Miami Beach, y por ahí me pueden contactar, escribir, y también ver lo que voy poniendo yo, mensajito de inspiración, y ayudar y animar a otros.
Ay, muchas gracias por la gran labor que estás haciendo. Ya para despedirnos, ¿con qué nos dejas el día de hoy? ¿Con qué mensajes cierras este episodio?
Sí, quiero dejarlo con esta palabra de que no están solos. Sé que suena vacía, pero no lo están. Siempre hay alguien que si podemos decir, oye, necesito ayuda. Y si no pueden decirlo, comenzar en tu casa, en tu camita, en tu silencio, en el carro, cuando estés solo, practica decir, oye, necesito ayuda. Oye, quiero hablar, puede hablar conmigo. Y así comienza, y vendrán la gente a tu vida, hasta un extraño. Pero no estás solo, busca ayuda y hay esperanza. Y yo sé que se puede sanar y podemos crecer por el duelo. Ya 30 años más tarde, yo te puedo decir que hoy en día recuerdo a mi papá con buenas memorias y un corazón sanado, porque he trabajado y procesado mi duelo.
Muchas gracias por ese maravilloso mensaje. Sabemos que sí se puede, solamente es también tener ese valor de dar ese primer paso, de atrevernos a sacar todo aquello que tenemos que no nos deja avanzar. Muchas gracias, Rafis, de verdad, por...
Gracias a ti.
Por este espacio, por tu tiempo y de contarnos parte de tu experiencia. Pues muchas gracias de verdad a toda la audiencia. Y no olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo para poder seguir adelante, y de que se den cuenta que son únicos, únicas, y que tienen todo el potencial para poder seguir adelante. Así es que a seguir luchando en esta vida, que sí se puede. Muchas gracias, les dejo todo mi cariño y nos vemos hasta la próxima.
Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras, y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú No Eres Invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.